A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hace años que nosotras aquí en el programa venimos reflexionando sobre esta suerte de obligatoriedad, de pensar en la universidad como el paso natural posterior a la escuela. Por cierto que un alto porcentaje se va a trabajar después de salir de cuarto medio, pero también olvidamos hablar de otros modos de construirse un oficio, un camino laboral en la vida, como son las escuelas técnicas. Por ejemplo, tan necesarias para el país, pero también hay otros modos de estudiar. Hace 21 años que llevo adelante este espacio radial y la verdad es que nunca he entrevistado a Julián. Debo decir que es mi hijo, lo digo por transparencia, y se ha desarrollado en esta senda de lo no universitario. Así que si me lo permite, acompáñeme. Estamos junto a Julián Quevedo, él es cineasta, profesor de cine, activista intercultural y músico. Julián, muy bienvenido al Foro Ciudadano.
Hola, gracias por tenerme aquí. Un placer estar acá después de haberte escuchado, ¿no? Grabar tanta gente, tantos programas y ahora ser yo el entrevistado. Es especial.
Julián, saliendo de cuarto medio entraste a una universidad privada. Duraste poquito, un año o algo así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿No te sentiste cómodo? ¿Qué pasó ahí?
Sí, la verdad es que yo a los 18 no sabía bien qué quería hacer en la vida. Desde más o menos los 13 años que me di cuenta de que el mundo estaba mal, que había que cambiarlo de alguna forma, no sabía cómo. Y nada, estaba en una búsqueda de ver cómo poder aportar. Y nada, como en Chile siempre se piensa que todo es la universidad, todo es tener un título, todo es a través de lo académico. Pensé que bueno, quizás la universidad era lo mío, ¿no? Entonces, claro, entré acá a una universidad, no vamos a nombrar cuál, pero claro, privada. Y la verdad es que no fue lo que yo esperaba, en varios sentidos. Por un lado, sentí que era como un quinto medio, sentí que era como seguir en la misma forma de las escuelas tradicionales, la misma forma de enseñar conocimiento, el profesor que todo lo sabe, la profesora que tiene el conocimiento y nosotros los alumnos que simplemente tenemos que recibir, ¿no? Conocimiento, ¿no? Una cosa más dialéctica, de compartir más, ¿no?
Claro, yo estaba pensando, fíjate, en lo que acabas de decir, 18 años, claro, muchas veces es muy joven para elegir una carrera que te va a durar buena parte de la vida. Y por eso es interesante que en algunos países del mundo, cuando los jóvenes salen de cuarto medio, salen a trabajar, de manera tal de ver en terreno si las opciones que habían tomado les acomodan o no. Y no sé, si quieres ser enfermera, por decir algo, entra a hacer algo a un hospital. Así sea el aseo, pero estar mirando cómo es el mundo ahí, ¿no? Pero aquí en Chile no es muy común eso.
No, claro, hay como una histeria de tener que estudiar saliendo de la escuela, que me parece que es dañina, ¿no? Otra de las cosas que no me gustaron ahí es que sentí que, claro, que seguía con el mismo tipo de pedagogía, por ejemplo, esto de que se sobrevalora el aprender cosas de memoria, ¿no? El qué dijo tal filósofa, qué dijo tal corriente, pero no mucho de qué piensa uno al respecto. Entonces sentí de que mis aptitudes, mis intereses no iban por ahí, ¿no? También sentía que había mucho de competencia. Me acuerdo que habían compañeras o compañeros que escribían con lápiz verde, porque después así uno no podía sacarle fotocopia. Entonces uno decía, oye, ¿te puedo pedir tus apuntes? No, es que escribí con lápiz verde. Ah, vale. Después entendí que era eso, ¿no? Que así uno no podía copiar. Entonces había mucha competencia. Yo sentí de que esa no era la forma de yo desarrollarme. A mí me gusta mucho más la cosa colectiva, de generar conocimiento en conjunto con otras personas, y eso de la competencia no iba conmigo.
No te entendí eso del lápiz verde. Si yo tengo un libro o un apunte, ¿no es cierto?, las fotocopias, etcétera, y lo marco con lápiz verde, ¿por qué no se lo puedo pasar a otro compañero si quiere sacarle copia?
Sí, lo que pasaba al menos en esa época es que cuando uno escribía con lápiz verde, así como un lápiz pasta verde, al uno querer fotocopiar esos apuntes en una fotocopia de la universidad no se veía, no se copiaba bien, entonces no servía. ¿No? Entonces, claro, era yo primero inocente pensé, ah, qué lástima que la persona escribe con lápiz verde, cuando vi que más de alguno pregunté, y claro, era por esa competencia tan fuerte que había.
¿Y competencia a esa edad, a los 18, 19 años, es partir formándose en la competencia más que en la colaboración, en el trabajo equipo, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, diría la impresión, yo sin ser experto al respecto, de que hay, como hay tanta gente que estudia, hay una sobre, ¿no?, cantidad de gente que estudia, y después es muy difícil encontrar un trabajo en ciertas áreas. Entonces eso lleva a que, claro, ya desde el primer año de universidad hay mucha competencia.
Julián Quevedo, tú que eres cineasta, profesor de cine, activista intercultural y músico. En nuestro país hablar de universidad generalmente apela a deudas que la familia contrae para financiar esos estudios. La universidad es vista como un sacrificio al que la mujer y el hombre joven deben responder. Y son 4 o 5 años, no es poco. Y ahí está la mamá o el papá o el adulto responsable financiando, o las deudas que los propios estudiantes contraen. De hecho, a ti, cuando entraste a la universidad, te dieron como pase de alumno para el uso de la biblioteca y otros, una tarjeta de un banco. Esa es la tarjeta que te identificaba como alumno de esa universidad, la que podías o no abrir como cuenta bancaria, pero era tu identidad como alumno universitario. ¿Qué te pasó a ti con eso, de entrar a la universidad y que la universidad te da como identificación una tarjeta bancaria?
Sí, bueno, de sentimientos encontrados, porque claro, daba la sensación de que había claramente un convenio entre esta universidad privada y un cierto banco. Entonces, claro, uno llegaba y como, uy, te impactaba, ¿no? Así como el nivel del neoliberalismo, ¿no? Que todo lo agarra, todo es comercio, todo es publicidad de alguna forma. Y claro, sentimiento encontrado digo, porque igual lo encontré práctico en su momento, abrí una cuenta en ese banco y es el banco que tengo hasta el día de hoy. Entonces, claramente le funcionó la estrategia, que es lo un poco aterrorizante.
¿Pero cuándo abriste esa cuenta siendo tu estudiante?
Claro, con 18 años, sí. Sin tener realmente fondos para meter ahí.
¿Y con qué objeto la abriste?
Claro, porque como te lo presentaban tan bonito, uno decía, ay, bueno, mala idea, me abro mi cuenta y ya lo tengo, ¿no? Entonces, sí, estaba todo muy bien pensado, te venía con un tríptico ahí que te explicaba todo, estaba todo bien fácil para que uno cayera en eso, ¿no?
Claro, sin mayor reflexión de por medio.
Claro, exacto.
Sí, debo reconocer que a mí como madre me impactó mucho. Me incomodó. De algún modo, en Chile la universidad es vista como una etapa de la vida en la que solo se va a estudiar, Julián, y no ha sido un momento de desarrollo más integral, por así decirlo. No es fácil defender el derecho a otras actividades paralelas, mismo en la universidad, como ser activo en el centro de alumnos, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Te lo pregunto porque más de alguien en las manifestaciones del año 2011 hacia adelante, cuando salían los estudiantes, más de algún alumno adulto se molestaba y decía, pero si, ¿por qué están en eso? Si para el caso, si van al colegio es para que estudien, si van a la universidad es para que estudien, no es para que anden en las cosas que andan.
Sí, bueno, o sea, a mí me parece que es clave eso del desarrollo integral, ¿no? El ser humano no es solo conocimiento. También es claro, vida social, deporte, capacidad de organizarse con otras personas. No, o sea, mal que mal, muchos de los políticos jóvenes que tenemos hoy en día, uno de ellos presidente, se forjó. Su trabajo político, entre otras cosas, en la universidad, ¿no? Entonces, muchas personas no solo aprenden lo que es su carrera en parte, sino que también aprenden a organizarse, a debatir, a aprender otras visiones. Entonces, creo que es importante que esté ese espacio, ¿no? De poder manifestar, de organizarse, que siento que hoy en día, al revés, yo cuando estaba, esto igual fue hace un tiempo, pero por lo que entiendo no ha cambiado mucho, cuando yo estaba ese año en la universidad, éramos 3 compañeros, 4 que queríamos participar más en protestas y cosas, pero los otros 20, 30 del curso decían, no podemos porque hay prueba mañana, hay prueba pasado mañana, y claramente el profesor no va a correr una prueba porque hay una protesta.
Y esa competencia de inmediato al entrar a la universidad entre alumnos, ¿cómo la viviste tú? Porque casi que no queda espacio para el mundo de construir vínculos sociales, vínculos amistosos, que son tan importantes en el desarrollo de un ser humano. Hay personas que luego de 5 o 6 años incluso de estudio salen con pocas habilidades sociales, justamente porque se han pasado concentrados en el tema del estudiar. Y las habilidades sociales, por lo menos yo las valoro. ¿Cómo viviste tú eso?
Sí, bueno, sí siento que es eso, que no se fomenta, y por lo que entiendo en algunas carreras igual hay como ciertos cursos que uno tiene que tomar que quizás son un poco más como artísticos o de deporte, pero como las carreras se pagan, al final da la sensación de que esos cursos están ahí para hacer más largas las carreras, entonces no sé, da la sensación de que más desde una perspectiva de mercado, de poder hacer más larga la carrera, que realmente poner energía a que esos cursos distintos no sean realmente de desarrollo integral.
antes de sacar grabador y micrófono, me decías que para algunos amigos y amigas tuyas, este primer año de la universidad casi era como un quinto medio.
Daba la sensación de eso, que era como un quinto medio, era la misma forma de impartir conocimiento, la misma relación entre el profesor y el alumno. Y algo que quedó dando bote antes, que me parece interesante, es que cuando uno tiene 18 años, uno claramente no siempre sabe lo que uno quiere. Entonces, me parece que aún más peligroso con el tema este de que es tan cara la universidad, de que si uno a los 2-3 años se da cuenta, no, esto no es lo que quiero, la presión de seguir estudiando los últimos 2-3 años es muy fuerte. Entonces, esas dos cosas, esos dos elementos se conjugan de una forma muy, muy terrible, ¿no? La histeria en Chile de estudiar una carrera saliendo de la escuela y lo caro que son las universidades, ¿no? Hace que mucha gente estudie carreras que quizás no quería estudiar, en definitiva, y termina trabajando en cosas que no quería trabajar y vamos creando una población muy frustrada.
Hasta donde yo recuerdo, cuando yo estudiaba acá en la universidad, era mi familia la que me financiaba. Y yo estudiaba sin préstamos, era el hermano mayor que tenía un buen trabajo, el otro hermano que tenía uno más o menos, pero ahí se ponía mi papá, mi mamá, en fin. Y después me fui de Chile y estudié afuera, y ahí no, pues era yo nomás. Y yo sentí una libertad tan grande de no tener esa culpa, de que si en algún ramo me iba mal era un problema mío, era para revisarme yo conmigo misma, etcétera, pero no eso de tener que estar siempre respondiendo a otro por el sacrificio del otro. Eso es muy fuerte.
Sí, eso la verdad yo no lo viví porque por suerte me salí después de un poco menos de un año y claro, también me fui al extranjero y estudié otras cosas allá. Pero claro, por lo que entiendo es una presión súper fuerte que le hace mal a todos, digamos, a los que estudian, a los padres, a las madres, a todos, ¿no? A la sociedad en su conjunto.
Claro, yo estaba pensando a propósito de la importancia que tiene junto con estudiar, desarrollar otras actividades paralelas. Tú lo mencionaste, pero quiero decirlo igual, porque de hecho el presidente electo, Gabriel Boric, tiene, más bien viene de una sostenida participación estudiantil. Y él es un hombre muy culto, es famoso por eso, por su amplio nivel de cultura, su hábito de la lectura, en fin. Una persona a la que 4.608.362 votantes le dieron su confianza para el cargo de mayor responsabilidad pública que pueda existir en el país. Digo, en este caso la participación estudiantil deja una huella no menor.
Sí, eso es lo que yo siento, de que yo soy de la generación pingüina, entonces yo estaba en tercero medio cuando fue, ¿no?, este 2006 tan agitado y yo me desarrollé mucho en esos meses de tomas, de paro, hacíamos cursos organizados por otros alumnos, repartíamos panfletos, nos recomendábamos libros y yo aprendí muchísimo de las leyes en Chile, de la LOSE en específico en ese momento, la ley de educación. Entonces ahí yo sentí un poco lo que yo esperaba que iba a ser después de la universidad, ¿no? Esto como campus abierto, con pensantes y un poco esa cosa que uno ha visto como de la antigua Grecia, ¿no? De crear conocimiento en las plazas, conversando con otra gente. Y claro, después me encuentro con esta universidad que ni siquiera tenía campus, ¿no? Que era un edificio sin siquiera algo de verde. Entonces, claro, yo esperaba algo más como el 2006, que yo sentí que yo también aprendí a hablar en público porque hacíamos debate y yo era representante en mi escuela, entonces yo iba y le hablaba a mis compañeros, no, tenemos que seguir la lucha, no sé qué, y la gente pensaba algo distinto, bueno, había que debatir, comprometerse, ver cómo lo podíamos hacer.
¿Eso en tu etapa escolar?
Eso en mi etapa escolar, en tercero medio, y bueno, un poco antes, un poco segundo, cuarto, porque estaba organizando muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo en el tercero medio, que fue ese 2006, ¿no? De la Revolución Pingüina. Nada de eso sentí que pude hacer después de la universidad. Que me imagino que quizá otros pudieron vivirlo por ahí por el 2011, cuando de nuevo hubo algo potente. Yo me esperaba un poco más eso, ¿no? Eso de que tuve el 2006, que se replicara de alguna forma en la universidad, pero no hay espacio para eso, por lo que hablábamos antes, de la competencia, del estrés, claro.
Y es muy cierto lo que estás diciendo, de que hay muchas universidades que no tienen verde, que no son campus, como tú dices, en el sentido de que no tienen grandes extensiones de un parque o algo adentro, donde las alumnas, los alumnos puedan sentarse ahí a debatir, a conversar. Algunos son solo cemento, con suerte un macetero ahí en la oficina de algún secretario o secretaria, pero el alumnado a veces se pasa muchos años ahí solo rodeado de cemento.
Sí, y en otras escuelas que yo he estudiado, ya viviendo en Suecia, uno tiene derecho a usar los espacios de la universidad todo el tiempo que uno quiera, de 24 horas, ¿no? Entonces uno se puede quedar hasta tarde, y suele haber alguna sala de ensayo, yo que soy músico puedo tocar música, la sala con computador, uno la puede ocupar todo el tiempo que uno quiera, no tiene que haber alguien de la universidad ahí observando, uno tiene una llave que uno puede llegar y abrir los locales de la escuela, ¿no? Entonces yo nunca sentí eso en la universidad en la que yo estuve, era como que era todo muy regulado, un edificio, como te digo, de varios pisos, sin patio, entonces era como un... No sé, no me sentía así como en mi hogar, por así decirlo, que yo siento que debería sentirse, ¿no?
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Julián Quevedo. Julián es cineasta, es profesor de cine, activista intercultural y músico. ¿Por qué estamos conversando con él? A propósito de esta reflexión de que muchos jóvenes sienten por presión cultural, generalmente también familiar, de que si se sale de cuarto medio hay que entrar a la universidad, sí o sí, como que no hay otros caminos como para poder desarrollarse. Y nuestro invitado, que lo dije al inicio, es hijo mío, hace 21 años que yo hago Foro Ciudadano, la primera vez que lo entrevisto, y lo quise hacer porque él tiene reflexión sobre este tema, que lo lleva en la piel, ¿no? Y bueno, continuamos, Julián. Tú te fuiste a Suecia después, ¿no es cierto? Porque luego de cuarto medio, como dijimos antes, que entraste a una universidad, de no sentirte cómodo en ella, te fuiste a Suecia, país donde mamá también vivió su exilio. En Chile se suele tener como referente la educación escolar sueca o escandinava. Se habla que esto pasa en Finlandia, que en Noruega, que en Suecia, para tenerlo como un referente. No siempre están esas comparaciones, que a mí me complican, porque siento que es muy distinta una realidad que otra. Alguna vez ya viviendo en Chile fui a Suecia y ver esas plazas tan educativas, ver, cine infantil, un montón de actividades que la infancia y la gente joven también se desarrolla, no es solo el tema del colegio, incluso la escuela asociada a un montón de otras actividades. Entonces me resultan complejas esas comparaciones. Por eso digo que a veces se suele tener a Escandinavia como referente de la educación escolar en nuestro país. Pero yo te quiero preguntar por lo que en Suecia se llama Folkhögskolan, y en donde tú te has formado como cineasta. Tú llevas años formándote, pero no en la universidad. Nunca has entrado a estudiar cine propiamente tal a la universidad, que es lo que hiciste, por ejemplo, en la Folkhögskolan, que me gustaría que explicaras ese concepto porque no lo sé traducir. Tal vez sea como escuela popular o escuela de adultos, escuela popular de adultos o algo así, ¿no? Pero da lo mismo el nombre que tenga en castellano, porque en la medida que en nuestro país no existe, el concepto no se entendería. Así que a ver si nos explicas qué es lo que es la Folkhögskolan, que es ahí donde tú estudiaste y te formaste como cineasta.
Sí, me gustaría, antes de definir eso, contar un poco cómo yo llegué a la Folkhögskolan, ¿no? Porque claro, yo me voy a Suecia con 19 años, y tuve la suerte de que cuando fui a comprar el pasaje, en ese tiempo no se compraba por internet, uno iba a la oficina de la aerolínea, y justo cuando voy contigo, mi madre, vemos que hay una oferta de 2x1 a distintas ciudades europeas. Entonces dijimos, uy, pero si nos vamos juntos, total, me va a costar lo mismo. Así que nos fuimos juntos y fue muy bonito. Y ahí, llegando allá, empezamos a escuchar historias de gente de mi edad, hijas de amigas tuyas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que, claro, que allá no está esa presión por saliendo a estudiar de inmediato en la universidad. Muchos ni siquiera lo hacen porque no tienen esa necesidad, debido a que los trabajos más prácticos, ¿no? Y no teóricos, no universitarios, no profesionales, también son muy bien pagados. Entonces no está esa presión por saliendo a tener un título. Y me acuerdo que tú me pediste disculpas, así como, disculpas, Julián, que yo también caí en esa histeria de presionarte a estudiar cuando eres joven. Está bien que no sepas, ¿no? Date tu tiempo. Así que claro, fue muy, muy lo encontré importante, ¿no? El darse cuenta de eso. Y después, claro, entonces yo llegué allá, empecé a aprender el sueco, pasaron algunos años, empecé a tocar música, me gustaba la música, pero sentía que quería estudiar alguna otra cosa. Y me cuentan de que existe esta Folkhögskola.
Yo voy a interrumpir medio minuto porque cuando dice que nos fuimos juntos, efectivamente te acompañé, ya que el pasaje, en fin, allá había amistades donde alojar, pero yo estuve un mes y ahí tú te quedaste y yo me vine. Te interrumpí, disculpa. Vamos con la Folkhögskola.
Sí, claro. Entonces, me entero de que existe todo de Folkhögskola, donde puedo estudiar cine. Era lo único donde se podía estudiar cine cerca de mi ciudad. Entonces, yo digo, bueno, puede ser, miro, es gratis. Ah, entonces, si es gratis, igual puedo probar. El curso dura un año. Si uno quiere, puede ser un segundo año. Dije, perfecto, puedo probar, ¿no? Pero yo todavía no entendía bien de qué se trataba. Postulé, entré, y estando ahí entendí ya más bien de lo que era, ¿no? De que, claro, la Folkhögskola tienen ya más de 150 años en Suecia, y se crean como una forma de ofrecer otro tipo de conocimientos a, en ese tiempo, el campesinado, que era muy extendido en Suecia. Ya después, unos 50 años después, habiendo sido más industrializada Suecia, empiezan a haber muchas ciudades, mucha clase obrera, y se expande este tipo de educación para ellos también. Y la idea es justamente eso, que un obrero, una campesina, pueda estudiar algo distinto a su profesión, a su trabajo, a su oficio, y no sé, tener un curso de fotografía, de saxofón, de algo distinto, ¿no?, a lo que suele hacer, y eso se va consolidando, ¿no? Entonces, a la escuela que yo fui era justamente de cine documental, y una de las gracias que yo encontré es que, bueno, por un lado tiene mucho de lo, es muy práctico, no hay tanto teórico, te dan la posibilidad, sí, si uno quiere, en tu tiempo de leer, y te recomiendan libros, hay una biblioteca muy buena en cada de las escuelas a las que he ido, pero no es parte del currículum, ¿no? El currículum es muy práctico, y eso a mí me vino muy bien, porque a mí nunca me fue tanto por lo teórico, me parece algo muy importante, pero no siento que sea fundamental para mí, sí, lo práctico es lo que mucho más me va. Y nada, otra cosa que me parece súper buena que tienen la Folkhögskola es que no tienen notas. Entonces no evalúan el conocimiento a raíz de si te sacaste un 7, un 3, un 4, sino que uno hace un trabajo y luego lo presenta para sus compañeras, compañeros de curso, y ahí todos nos damos como feedback, que se dice, ¿no? O sea, nos damos opiniones, comentarios sobre qué nos pareció, qué estuvo bien, qué funcionó, qué no funcionó. Y luego la profesora, profesor que claramente tiene más experiencia y más conocimiento, da un comentario final de lo que ve que no se comentó, y así uno va creciendo, ¿no? Pero no está esa forma de evaluar tan limitada que son las notas, que yo siento que sobre todo para cosas artísticas, pero incluso para otros tipos de conocimientos no es necesario. Y yo siempre cuento la anécdota que en esta primera escuela en la que yo estudié, también impartían un curso técnico de 3 años para ser fotógrafo periodístico. Y en ese curso teníamos profesores en común porque ellos también les enseñaban cine. Y teníamos una profesora que, claro, nos decía que nuestros trabajos eran más creativos que los de las estudiantes o estudiantes de este curso técnico. No porque nosotros fuéramos individuos más creativos, sino que porque al no tener el miedo de fallar una prueba, nos permitía ser más creativos, romper límites. A veces no seguíamos exacto lo que ella nos dijo, pero hacíamos trabajos muy interesantes igual, mientras que los otros tenían que atenerse a lo que les dijo la profesora, si no, a lo mejor no pasó el curso. Entonces yo ahí fui viendo que, claro, que este tipo de pedagogía es muy interesante. También las alumnas, los alumnos no se llaman alumnos, sino que se llaman participantes. Y es porque la idea es que uno sea más participativo que en una escuela normal. Entonces uno también puede aportar con conocimiento a las compañeras, compañeros, si uno sabe algo, uno puede decirle al profesor, mire, eso que usted dijo yo creo que no es así porque uno podría hacerlo de otra forma, y la profesora está feliz de que eso se aporte, ¿no? Y no es como, no, pero espérate, esto es lo que yo estoy haciendo. No, es mucho más flexible ese sentido y más horizontal, más democrático de alguna manera.
Claro, tantas veces que se ha dicho que si una persona enseña libertad, el concepto de libertad, la idea de libertad, a alumnas, alumnos, un profesor que esté abordando el tema, si lo hace de manera autoritaria, hay una contradicción ahí, porque me están enseñando algo que no se practica, que no lo veo, que queda como algo sumamente abstracto. Entonces, que mismo en tu formación como cineasta, la relación con la profesora, con el profesor, sea más horizontal, a ti te desarrolla mucho más que si es una relación así súper autoritaria, ¿no?
Claro, sí, de hecho, el tema de los valores, ¿no? De aprender valores no solo en la teoría, sino que en la práctica también, de poder verlo, de tú practicar esos valores, ¿no? Yo veía un video un poco en broma de cómo son las universidades en Chile, que decía que acá te enseñan valores, valor de inscripción, valor de titulación, esos valores te enseñan, y no los valores como, claro, de democracia, de libertad, ¿no? De solidaridad, que uno los ve en la práctica en este tipo de escuelas. De hecho, estas escuelas tienen, entre otras de sus misiones, hacer un país más democrático. Esa es una de sus misiones, ¿no? Y claro, yo lo he visto en la práctica y efectivamente te ayuda a ser un mejor ciudadano democrático, ¿no?
Quiero saber si te entendí bien cuando dices que la Folkhögskolan surge hace, no sé, 150 años en Suecia, pensando en el campesinado, de manera tal que una mujer o hombre campesino que quiera abrirse otro camino que el único que le ofrece su familia, su entorno, su herencia, herencia laboral, digo, pueda explorarlo. Y entonces no necesariamente son esas universidades donde hay que, como tú señalas, rápidamente ingresar a la cosa teórica. En fin, eso dijiste, ¿no? Porque la pregunta es si eso emerge como para que el campesinado sepa más de la vida o para que se construya un otro oficio. Esa es la parte que quisiera aclarar.
Sí, yo creo que son un poco las dos cosas. Habían algunas escuelas que eran muy técnicas, así como de aprender a, qué sé yo, sembrar mejor o cosechar de cierta técnica, pero también estaban estos cursos más creativos o de medicinas naturales o de otro tipo de conocimientos, que era justamente uno para que la persona tenga quizá un hobby en su vida y pueda, además de su oficio, tener un hobby. Pero también algunos, o sea, poder abrir la ventana. Oye, mira, esto puede ser más que un hobby. Me gustó mucho lo del cine. Quizá puedo ser un profesional de esto y seguir estudiando, ¿no? Entonces son las dos cosas.
Cuando tú dices que esa formación es gratuita, ¿te refieres a que es el Estado, con fondos públicos, que financia esa formación en este sistema de la Folkhögskolan que nos has estado describiendo?
Sí, lo que sí suelen tener un costo bastante bajo, muy muy fácil de poder pagar, que solo se puede usar para el alumno o la alumna, o sea, que no puede ir para sueldos, para pagar arriendo, sino que, por ejemplo, yo que estudio cine, muchos de esos fondos van para que podamos ir a ver películas a un festival de cine, para que podamos comprar una cierta cámara que nosotros podamos usar. Todo tiene que volver al alumno o al alumno. Eso por un lado, o sea, lucro, olvídate, no, imposible. Y por otro lado, creo que es importante mencionar de que allá hay en Suecia te dan un préstamo de estudio, que son 2/3 préstamo y 1/3 subsidio, que no tienes que devolver, que te lo da un ente estatal con muy baja tasa de interés, con muy baja tasa de interés, y como que te da muchas facilidades también para pagarlo. O sea, si tú estás cesante, no pagas, y si ganas cierta cantidad, pagas más o menos, dependiendo de tus ingresos. Y este préstamo está pensado no para que tú pagues tu escuela, porque son gratis, salvo este pequeño monto que te digo, pero para que no necesites trabajar mientras estudias, para que puedas realmente concentrarte en tus estudios y estar 100% abocado a eso, y no tener como en Chile que o vives con los padres o tienes que estar trabajando, digamos, doble jornada. O sea, estudias una jornada y trabajas la otra, y quizás no te cuesta más sacar la carrera o te estresas muy mal, y eso tiene, no, digamos, consecuencias a la salud física, mental. Entonces hay un valor al concentrarse en los estudios, a poder darle ese tiempo, y después, como te da muchas facilidades para pagarlo, con lo que tú estudiaste, trabajas, ganas un buen sueldo y puedes pagar ese préstamo estatal.
Julián, una última pregunta porque se nos ha ido el tiempo, no pensé que iba a pasar tan rápido. Estudiar por el sistema como tú has optado también favorece, si se desea, contactos a futuro que aportan las y los profesores a las alumnas, los alumnos que manifiesten algún interés para ello. En Chile se apela más bien a una cosa de clase, contactos que emanan de los compañeros que se tienen en colegios, por así decirlo, caros, y que esos compañeros el día de mañana van a tener trabajos bien remunerados cuando sean profesionales, todo ese cuento, y te va a facilitar a ti tener esos amigos, amigas, para poder encontrar trabajo. Es una cosa vista como muy de clase. Yo la impresión que tengo a partir de tu formación como cineasta en esta forma de estudio, que nunca ha sido universitaria en tu caso, es que las profesoras y los profesores son los que te han ayudado con contactos para esto, para lo otro.
Y sí, muy bien, como tú dices, hay un fuerte enfoque en que uno, saliendo después de estos cursos, uno tenga contactos, ¿no? Que uno tenga como redes donde uno pueda desarrollarse, pedir consejos o trabajo. Entonces, claro, hay muchos momentos en la escuela donde, no sé, por ejemplo, vamos a un festival de cine y se arma todo un evento donde uno pueda conocer gente. También vienen profesionales que no necesariamente son profesores, pero que sí trabajan profesionalmente, en mi caso en el cine, que uno los conoce, las conoce, y si se crea una buena onda, claro, ellos muchas veces te dicen, agréguenme a Facebook, este es mi correo, si tienen alguna duda, escríbanme. Entonces, claro, a mí esos contactos me han ayudado mucho, y yo que soy inmigrante allá, que no tengo a nadie de cuando yo llegué allá que hiciera cine o nada similar, me armé una buena red de contactos, en parte gracias a las escuelas a las que he ido.
Ojalá usted que está escuchando el Foro Ciudadano, si conoce a un joven migrante, ayúdelo, porque claro, es partir de cero con todos los contactos. Julián Quevedo, cineasta, profesor de cine, activista intercultural, músico. Muchas gracias por haber estado aquí en el Foro Ciudadano.
No, gracias a usted. Un placer.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.